las últimas décadas, la historia de la medicina ha pasado de estudiar a las grandes figuras y de analizar el contenido puramente médico de sus obras a plantearse otras cuestiones como, por ejemplo, averiguar en qué consistía la práctica médica real y también, más que del médico, la historia ha empezado a interesarse también por el enfermo. Para hablarnos de todo esto está con nosotros Cristina Álvarez Millán, que es profesora de Historia Medieval en la UNED. Cristina, muy buenos días y bienvenida a Espacio y Tiempo.
Hola, buenos días.
Bien, si en un programa anterior, en el año 2005, nos habló del concepto de medicina islámica, de su desarrollo y transmisión al occidente medieval, en esta ocasión nos va a hablar de salud y enfermedad en la Edad Media, y más concretamente en el Islam medieval. Para empezar, los tratados teóricos manejan un sistema médico-filosófico muy complejo y sofisticado, como por ejemplo el de la teoría humoral de la medicina hipocrático-galénica. ¿Cómo se aplicaba en la práctica a la hora de hacer un diagnóstico?
Pues los médicos medievales, tanto musulmanes como cristianos, como no conocían la existencia de gérmenes, bacterias, hormonas y otro tipo de agentes invisibles, pero potencialmente patógenos, interpretaban el desequilibrio de los humores a partir de los signos externos del cuerpo humano. En otras palabras, la enfermedad se manifestaba a través de un cambio externo y visible en el cuerpo, bien de la piel o de los fluidos corporales como la orina. La uroscopia, que era el análisis de orina de la época, parece haber sido un método de diagnóstico usual, hasta el punto de que en una colección de historias clínicas del siglo X, la de Arrasi, la orina aparece descrita como fina, gorda, sanguinolenta, purulenta, blanca o transparente, amarilla, marrón, negra, anacarada, turbia, con aspecto de aceite verde o de agua congelada, de leche agriada o similar a la del burro. En función de la enfermedad, el resto de fluidos corporales, como heces, vómito, esputos o el sudor, también son descritos en detalle. En general, se prestaba especial atención a la evacuación intestinal y, en el caso de las mujeres, a la menstruación, si es muy abundante, si es menor de lo habitual, si se le había retirado y luego la había vuelto a tener, etcétera. Eso sea cual sea el problema, desde un dolor de cabeza a palpitaciones, dolor de estómago, un cólico, etcétera. Asimismo, también se basaban en el pulso, aunque se menciona con mucha menos frecuencia, y supuestamente todo ello les permitía diagnosticar el tipo de alteración humoral que se había producido.
Profesora Álvarez Millán, ¿cuáles fueron las enfermedades a las que tuvieron que enfrentarse los médicos medievales?
En la mayoría de los casos, aunque la combinación de síntomas nos resulte familiar, lo cierto es que el historiador y el médico actual se encuentran perdidos a la hora de identificar el problema y su posible causa. En fin, ¿qué hacemos con un señor que presenta dolor en el ombligo, estreñimiento, sed, sangre en la orina y malestar cuando come algo de naturaleza caliente con el estómago vacío, ¿no? ¿A qué correspondería hoy, ¿no? A pesar de eso, en general se enfrentaron a cosas similares a las de hoy en día, como dolores de cabeza, de oído, de muelas, de garganta, catarros, pleuresía, asma, ciática, ictericia, gota, diabetes, también lógicamente parásitos intestinales, problemas biliares y hepáticos, hidropesía, infecciones urinarias, hemorroides, fístulas, desórdenes mentales, afecciones ginecológicas, de los órganos sexuales masculinos, etcétera. Pero también había casos como el de una mujer que dos o tres veces al mes sufría una especie de ataque que empezaba con una sensación de hormigueo que le subía por el cuerpo para acabar fijándose en la nuca en forma de ardor intenso, seguido de palpitaciones, dolor en los nervios y un ataque epiléptico que cursaba con contracción de manos y pies. Este caso es diagnosticado como sofoco histérico o sofoco uterino, que es una categoría que creo que ahora ya no se contempla. O también tenemos el caso de un hombre joven que tenía un gran amargor de boca y un intenso abatimiento en todo su cuerpo hasta el punto de haberse desmayado. El médico le había tomado el pulso y era normal, así que perplejo porque no encajaba ese pulso con un problema de debilidad cardíaca, le preguntó al enfermo si por casualidad había estado manteniendo relaciones sexuales de forma intensa y si ese estado de abatimiento se había presentado inmediatamente después. La respuesta fue afirmativa y se le prescribió no cansarse demasiado, abstenerse de sexo durante un año, tomar baños de asiento con agua fría cada día, comportarse apropiadamente e incrementar las horas de sueño, ¿no? Al margen también de la lepra y las epidemias de peste, que merecerían un capítulo aparte, pues también había casos de cáncer, hernias, viruela y sarampión. La fiebre, al margen de ser un síntoma, también era una enfermedad por sí misma, que en algunas zonas iba asociada a la malaria. En cualquier caso, en el mundo islámico medieval, las afecciones de mayor incidencia eran los dolores articulares, los problemas dermatológicos y los oftalmológicos, pero la palma se la llevan sin duda los desórdenes gastrointestinales, desde el dolor y ardor de estómago a varios tipos de cólico, la diarrea y la disentería, todo ello lógicamente derivado de las condiciones climáticas y sanitarias.
Claro, y en la práctica parece que las enfermedades en la Edad Media no eran muy diferentes a las que existen en la actualidad, pero imagino que la terapéutica sí que era muy distinta, claro.
En teoría, la primera línea de tratamiento para cualquier dolencia era la dieta y el régimen. Cuando esto no daba resultado, entonces se recurría a la farmacología aplicada en forma de infusiones, jarabes, electuarios, que es otro tipo de jarabe, gárgaras, esternutatorios, dentríficos, pastillas, emplastos, bálsamos, ungüentos, había colirios, vendajes, pesarios, que son de aplicación vaginal, enemas, fumigaciones, etcétera. Las historias clínicas, sin embargo, han puesto de manifiesto que en la práctica dietética y farmacología se aplicaban a la vez y normalmente para desviar el humor mórbido hacia una parte no vital del cuerpo se complementaba con el uso de laxantes, con la sangría, la aplicación de ventosas o el cauterio, que es la aplicación de un hierro candente en determinados puntos del cuerpo, ¿no? Además, predominaba el uso de medicamentos fácilmente accesibles como el agua de rosas, el vinagre, la almendra, el aceite de sésamo, el agua de cebada, el oximiel y el jugo o decocción de diversas plantas. Claro que también hay que decir que las prescripciones o tratamientos para la gente rica y las élites poderosas eran mucho más sofisticados que para la gente normal e incluían ingredientes raros y caros como el oro o piedras preciosas pulverizadas, además de drogas especialmente exóticas, ¿no? También debían recurrir a las soluciones más sencillas, incluso ajenas a la dieta y a la farmacología. A título anecdótico podemos encontrar observaciones personales como esta de Arrasi relacionada con un método para provocar el parto, diciendo que un amigo suyo le contó que durmió con una mujer embarazada cuyo parto se retrasaba y el alumbramiento comenzó nada más terminar la cópula y dio a luz con gran facilidad, ¿no? Y esto lo dice el médico con más experiencia clínica documentada en el Islam medieval y uno de los médicos que más influencia tuvo en la medicina occidental.
En la Edad Media tuvo que haber también enfermos con fracturas óseas o heridas abiertas que podían degenerar en una gangrena y, por lo tanto, en la necesidad de amputar la parte afectada. Lógicamente, debieron de darse también otros problemas cuyo tratamiento requería cirugía, ¿no es así?
Efectivamente, pero es significativo el hecho de que en la colección de Arrasi, con cerca de 900 casos, no se incluyan procedimientos quirúrgicos. De hecho, en el caso de una niña pequeña que se había metido un guisante o un garbanzo en la nariz, o en el de una mujer que había dado a luz y no podía expulsar la placenta, no parece que tuvieran siquiera el instrumental básico. A las dos las despachan con un medicamento en polvo para provocar el estornudo, a ver si en el achus sale la cosa, ¿no? Se ha demostrado que los tratados quirúrgicos islámicos solo vienen a repetir literalmente lo que habían escrito los autores grecorromanos. Todo apunta a que esta tradición literaria era conocida y descrita por los médicos formados académicamente por razones de autoridad y prestigio, pero se puede afirmar que nunca realizaron operaciones de cirugía invasiva como la extracción de cataratas, la corrección de hernias inguinales y abdominales, la cesárea, la extracción de fetos muertos del útero o la famosa traqueotomía. De hecho, el médico andalusí As-Sahrawi, en su famoso tratado quirúrgico, se pasa todo el tiempo describiendo el procedimiento de cada una de esas operaciones para acabar diciendo al final que en realidad él nunca ha visto a nadie realizarlo ni tiene noticia de que alguien lo haya intentado siquiera, ¿no? Por otra parte, si uno se para a ver el tratamiento descrito en los tratados teóricos para enfermedades que normalmente requieren cirugía, lo cierto es que nos encontramos prescripciones farmacológicas. Eso sin contar que, si bien usaban el opio y el beleño en muchos medicamentos, ni en la teoría ni en la práctica encontramos una mención explícita a su uso como anestésicos, ¿no? En el mundo islámico, por tanto, la cirugía debió limitarse a la reducción de fracturas, la sangría, la aplicación de ventosas, el cauterio, la extirpación de amígdalas, hemorroides y abscesos, así como la circuncisión, es decir, operaciones que no involucraban incisiones invasivas de gran alcance y que, bueno, que seguramente eran realizadas por barberos o también seguramente por charlatanes sin escrúpulos, ¿no?
Profesora Álvarez Millán, ¿hasta dónde llegaba la autoridad del médico? Quiero decir, ¿los enfermos acataban religiosamente el tratamiento que se les prescribía? Porque algunos parecen bastante truculentos o, cuando menos, bastante incómodos.
Sí, parece que no siempre se prestaban voluntariamente a la terapia prescrita, al menos cuando era especialmente dolorosa o sangrienta. Sin contar que el propio Arrasi declinó operarse una catarata por lo cruenta que era la operación y posiblemente porque no tenía garantías de que la cosa quedara bien, los médicos desarrollaron estrategias para controlar la ansiedad del paciente frente a ciertos tratamientos. En una colección de historias clínicas andalusí del siglo XI encontramos, por ejemplo, el caso de un hombre con una hemorroide suficientemente problemática como para que el médico dictamine que además de cortar hay que cauterizar. Y claro, el enfermo dice que ni hablar, que con que corte le vale y va servido, ¿no? Entonces el médico, sin que se dé cuenta el paciente, lo que hace es calentar unas tijeras al fuego de manera que finalmente se sale con la suya cortando y cauterizando al mismo tiempo. De todas formas, la medicina académica estaba tan integrada en las sociedades urbanas que en la mayoría de los casos los enfermos sí seguían el tratamiento por incómodo que fuera y es más, muchas veces se lo habían aplicado a sí mismos, ¿no? Sin prescripción previa. Además, sabemos por datos autobiográficos que los propios médicos se sometían, por ejemplo, a sangrías o en el caso de Avicena, el teórico por excelencia y la figura más ensalzada de la medicina islámica medieval, pues se aplicó enemas con líquidos medicamentosos muy elaborados. Y es que tuvo un cólico muy inoportuno durante un asedio militar y ante la perspectiva de una retirada inminente quería curarse rápidamente para no retrasar la marcha. Parece que se pasó en el número de lavativas y que además al ayudante se le fue la mano también con uno de los ingredientes incluidos en la poción aplicada, por lo que se produjo asimismo una abrasión intestinal. Luego ya, una vez de vuelta en la capital, a pesar de encontrarse mal, en los días siguientes continuó asistiendo a la corte y teniendo relaciones sexuales como habituaba, por lo que sufrió varias recaídas y finalmente murió.
Pues vaya. En fin, Cristina, y en el caso de las mujeres, ¿cómo funcionaba la relación médico-enfermo? Tanto en el mundo islámico como en el cristiano apenas hubo mujeres que practicaran la medicina con una formación académica y lógicamente debía de ser muy violento para las mujeres exponer ciertas partes ante un médico varón, ¿no?
Sí, es curioso que en el mundo islámico, que regula hasta cuánto tiene que durar la menstruación, no estableciera normas sobre cómo debía gestionarse este tema. En cuestiones relacionadas con la salud femenina, el parto y el cuidado de los recién nacidos, las mujeres lógicamente consultaban a otras mujeres. A pesar de que tanto los médicos, abrumadoramente varones, y los juristas islámicos medievales registraron en detalle la dieta y el régimen de la mujer lactante o los beneficios de emplear una nodriza, cómo seleccionarla y hasta cuándo o cuánto había que mecer al bebé, pues estos temas siguieron siendo del dominio exclusivamente femenino. A pesar de ello, algunas mujeres fueron atendidas por hombres. En la colección de Arrasi, que ya he mencionado varias veces, tenemos varios casos donde se examina el abdomen de la mujer e incluso un cáncer de mama descrito de forma que no hay duda de que lo tuvieron a la vista y también que palparon el pecho, ¿no? Para otro tipo de cuestiones ginecológicas debían conformarse con la descripción o residuos que le presentase la enferma o el familiar que realizara la consulta, pero realmente no sabemos mucho más.
Claro. Pues, profesor Álvarez Millán, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana y por habernos explicado en qué consistía la salud y la enfermedad en la Edad Media musulmana.
Muchas gracias.